La poesía impone. Es mucho más fácil decir que no nos gusta, que no sabemos o que no nos enseñan a leerla, pero realmente lo que pasa es que nos da vértigo. Hany Osot dice que la poesía es riesgo puesto que es alma, y todo en ella es aparentemente inconcluso, provisional, equívoco, sombrío. En este episodio hablamos de poesía. Tanteamos esa palabra, nos abrimos al hecho poético y exploramos qué nos atrae de la poesía, por qué la leemos o por qué no lo hacemos. Fue una sesión con un debate intenso. Cuestionamos la idea de las formas, del ritmo, de la calidad. Oirán algunas conversaciones compuestas en común y otras aún en la deriva. Nos pusimos en riesgo, apartamos la imposición y dimos paso a este nuevo episodio. Miramos a la poesía de frente, invitamos a los oyentes a hacerlo. Y para empezar, ¿qué mejor que con poesía? Citando unos versos del poema Una mancha de Jaime Yáñez. No sé qué hacer con tanto deseo de hacer mío lo lejano. Entre nosotros, la distancia más inmediata es esa de la mirada. Ver es tener certeza del objeto. El objeto es eso que resiste, que se escurre de toda inmediación, que se hace en la distancia. Mirar siempre ha sido un lenguaje de turbulencias.
Yo no leo poesía porque es un género que nunca me ha llamado la atención. Siempre he tirado más por novela porque es más densa, tiene una trama, unos personajes, tiene su inicio, su desarrollo y su final. Entonces me engancha más. Pero una poesía, al ser más corto y tal, nunca me llama la atención. Así que tampoco puedo juzgar mucho este género literario porque no lo leo y tampoco me entran ganas de hacerlo.
Además, hay muchas veces que ni siquiera la llego a entender del todo y tampoco me gusta esa parte de tener que sobrepensar demasiado lo que estoy leyendo. Tampoco me he llegado nunca a esforzar a leer demasiados libros de poesía. Creo que en mi estantería no tengo ninguno, o quizás uno. Simplemente no me llegan a terminar de atraer. También es verdad que, a pesar de no ser mi tipo de lectura favorito, sí que pienso y me parecen muy bonitos algunos poemas que he llegado a ver de vídeos o por internet. Y aunque seguramente no me llegaría a leer un libro de poesía entero, sí que de vez en cuando alguna poesía me parece muy interesante y si están bien hechas me llegan a parecer muy profundas y bonitas y sí que me pueden llegar a gustar. No estoy totalmente en contra de la poesía, pero no es especialmente mi cosa favorita de leer en el mundo.
Yo no leo poesía. Hablando de poesía, que la sociedad ha establecido como el típico poema que está en verso, que rima o no rima, de un poeta. Pero podría decir que leo poesía al leer las letras de las canciones, por ejemplo, que me aparecen en Spotify o que yo busco para leerme la letra, que al final no dejan de ser poemas en verso que riman.
Yo no leo poesía, pero poco a poco me estoy dando cuenta de que sí que me gusta la poesía, a pesar de que continuamente tenga que estar analizándola en clase. Yo no leo bien la poesía, por lo que no la entiendo y no la disfruto. Pero gracias a Freddy, que lee algunos poemas, me estoy dando cuenta de que sí que me gusta escucharla, porque me es más fácil entenderla y darle un mejor significado que cuando la leo yo. Entonces, es algo más bonito y más divertido y ameno.
A ver, yo leo o no leo poesía según cómo me encuentro. Tipo, igual que necesitamos reír, hay veces que necesitamos llorar. Entonces yo, hay veces que he usado la poesía como canal liberador para sacar. Tipo, he leído algo triste, algo que me causara, sobre todo temas de amor y tal, también de lucha social a veces. Pero generalmente voy al básico, voy al amor y lo utilizo para abrir canal.
¿Por qué no leo poesía? ¿Se me ha acercado a mí a la poesía? Se me ha acercado a la poesía mediante libros de texto en clases de lengua. He aprendido sobre poetas, mayoritariamente o en su totalidad hombres, que eso, bueno, ya es otro dilema, ¿no? Pero se me ha acercado a la poesía. Quizás los poemas que se me han brindado o he tenido que leer, quizás no son los más adecuados para una persona que se inicia. Es como si una persona que no ha leído nunca le digo, pues léete el Quijote. Quizás no es la manera más indicada de acercar a alguien a la poesía, pero sí se me ha acercado a la poesía. El primer poema que me recomendaron en el colegio, en sexto de primaria, fue mi profesora Carmen. Era ese Una nariz pegado, que creo que es de Quevedo. Y la verdad es que ese fue un poema, es sencillo, es fácil de entender, siempre lo voy a tener en mi memoria. Y la verdad es que como primer acercamiento estuvo genial. Luego ya he tenido, cuando he subido el curso, pues un acercamiento más complejo. Yo después de leerme ese poema de Quevedo, no he leído más poesía, por lo tanto ha sido un salto que quizá no me ha permitido acercarme mucho a la poesía. Y esa sería la razón por la que yo no leo, porque quizá no conozco mucho sobre el tema y tampoco me informo y tampoco me hacen querer informarme.
Y sobre todo que nos enseñan más bien casi que historia general de la literatura que en sí literatura. O sea, no
Pero bueno, eso es como en la asignatura de filosofía, que es historia de la filosofía, es doxografía, todo el mundo. Sí, ya, sí.
Te enseñan poemas que riman y te enseñan poemas de Becker que expresan sentimientos y que están rimando, sí.
Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar y otra vez con el ala tus cristales jugarán.
¿Cómo reconoces un poema si no tiene métrica ni rima? Yo entiendo que puede ser un poco libre, que puedes poner algunas palabras sueltas. Bueno, no sueltas, que no entiendo los poemas. Pero si no tuvo...
Yo creo que la característica principal de un poema es que no tiene por qué entenderse a la primera.
Pero si no rima, si no hay rima, no es poesía.
¡Wow!
¿En serio?
Lo siento. Chicos, lo siento, yo vengo de la décima Espinela, donde todo tiene que rimar del principio al final y tienes que poder dar la vuelta y que siga rimando. Lo siento, me han criado así, ¿qué hago?
Hemos hablado de trobos en esta sesión, o sea que sé de dónde vienes, pero también puedes ver otras cosas. Te acabas de cargar el 70% de la poesía del siglo XX.
Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
Otra cosa es que estamos hablando de literatura que nos evoca sentimientos y nos produce emociones. Que esto te puede pasar.
Toda la literatura.
Exacto, ahí es donde voy. Eso te puede pasar con toda la literatura. Puede haber un ensayo que sea mucho más poético en el sentido de que sea mucho más bonito, mucho más evocador que una poesía rimada, estupenda y perfecta, divina del siglo XVI. ¿De acuerdo? Os lo compro. Eso os lo compro. Pero.
No. Isa, mucho más bonito y evocador. O sea, que la poesía es bella, por antonomasia. O sea, la poesía tiene que ser bello.
Debe de remover algo.
Pero remover algo no es lo mismo que ser bello.
Claro, vale, porque... Vale, pues entonces...
¿Debe remover algo?
Para mí,
bueno,
sí.
Y esa es otra pregunta. ¿Debe remover algo? Pero bueno, por pasos, ¿eh? Vamos por esos pasos.
¿Por mí? Para mí, sí.
Pero es que entonces, a lo que no tiene rima, a lo que se llama poesía, porque se llama poesía, pero no tiene rima, ¿tú cómo lo llamas? Narrativa. O ensayo.
No, sí, vamos
narrativa de boca sentimientos.
Entonces, sí.
Te voy a decir que poesía.
Ahí va.
También es poesía. El Carglass cambia, Carglass repara.
No, obviamente no, joder.
Entonces, ¿cuál es la diferencia?
No lo sé, es que no sé explicarlo. Es que no,
no sé si quieres que rime. O los trobos son poesía. No, los trobos son trobos. Y las canciones son canciones y la poesía es poesía.
El trobo es rima improvisada. O sea, por definición.
Ya, pero no es poesía.
Me va a decir sí, que
es poesía oral improvisada.
Los poemas suelen ir en verso, es decir, con líneas cortadas. Suelen, pero tienes poemarios que están escritos en párrafos de prosa, completamente, y son poemarios. Y luego, luego está la evocación y la voluntad de ocultación del significado de cada texto, que eso puede pasar en narrativa o puede pasar en poesía. Hay poesías que son súper pragmáticas y prosaicas y hablan de una naranja pudriéndose encima de una mesa, que es muy fácil de entender, aunque luego tenga sus dobles lecturas y su proyección. Y hay textos narrativos que son pura evocación de imágenes que no pretenden transmitir ningún significado concreto, o a lo mejor pretenden, son muy plásticas y pretenden evocar cosas, pero no te intentan transmitir una historia con principio, con final y con... Entonces, ¿qué es poesía y qué es no? Pues bienvenida a este lío de los géneros literarios y a la gente, escritores y escritoras, que muchas veces intentan romperlos y mezclarlos y llevarlos a lugares insospechados.
Para estas personas que consideran aquí en la sala que si no hay rima, no hay poema, cuando vosotras leéis un poema que está traducido del inglés, que está traducido del francés, que está traducido del ruso, del chino, y esa traducción no rima en español, rima en su idioma original, pero en español no rima, entonces deja de ser un poema porque no rime.
Vale, tienes razón.
Vale, ya está, siguiente tema.
Venga, next.
A veces elegimos no leer poesía porque el corazón prefiere otras melodías literarias o porque tememos perder el equilibrio en las profundidades de las metáforas.
A mí me gusta la poesía, pues por lo mismo que me gusta cualquier otro tipo de escritura, porque me entretiene, me divierte, me hace pensar, sobre todo eso, que me haga pensar. Y escribo, yo creo que por lo mismo, porque la poesía al final sigue siendo escritura, pero por alguna razón que todavía estoy intentando desfigurar, es diferente que leerte un párrafo, aunque explique los mismos sentimientos. No sé eso por qué todavía es, pero es diferente.
Yo amo la poesía, es el género literario que más me gusta, y escribirla también es como una manera de desahogar el alma. Yo siempre he dicho que cuando tú escribes el alma se libera, y al escribir poesía es como te escribes a ti mismo, escribes a tu alma.
Entendía la poesía cuando empiezas a escribir como un lugar bastante accesible, como que enseguida lo primero lo que tiras es escribir un poema, ¿no?, sobre tus sentimientos, y ya está, un poema que no tiene por qué ser métrico, ni por qué rimar, ni por nada, pero claro, justo por eso también es un poema. Y no sé, lo veía como algo muy accesible, que pensaba que la gente enseguida, lo primero, venga, ha escrito un poema, no sé qué, y por tanto no lo veía tan sacralizado.
Para mí es, básicamente, es un viaje, un espacio, no sé cómo llamarlo. Es el hilo. Yo leo gracias al sentimiento y la dirección a la que se dirige el escritor, el poeta, y que al mismo tiempo se refleja en mí, o sea, en mi sentimiento. No se trata de entender o no entender la poesía, sino de sentirte reflejado con ese hilo que une esos dos conceptos, entender y no entender. Por esa razón es por la que yo leo poesía, porque de vez en cuando pues leo poesía y no entiendo, No entiende a lo que quiere referirse porque de vez en cuando es muy compleja. Es que no sé, no tiene palabra, es como un espacio, es un espacio, un momento, un no sé, un viaje en el tiempo. Es como si todo se parara. Y sentir reflejado cómo me siento con una otra persona, en este caso con el escritor, para mí, maravilloso. Por eso es.
La mayoría de la poesía que leo tiene la capacidad de expresar algo tan difícil como es un sentimiento en palabras, o por lo menos intentan abarcarlo, ¿no? Y eso me gusta mucho, me gusta la manera en la que lo explican, la manera en la que se intentan buscar las palabras para explicarlo, y también situaciones a veces, ¿no? Entonces eso me gusta muchísimo. Busco la poesía que mejor defina algún sentimiento, la leo, la vuelvo a leer hasta entenderla bien, y eso es lo principal por lo que leo la poesía, por las definiciones que se le da a algo tan complicado.
Hay poemas de todo tipo, no tienen por qué siempre expresar sentimientos, ni muchísimo menos, y muchísimo menos que ese sentimiento sea bello, pero sí que es verdad, por lo menos la poesía que yo he escrito, que es muy poca, también lo digo, aunque cuenten historias los poemas, para mí, mi forma de pensarlo, que a lo mejor no es así, es como que en los poemas se cuenta esa historia, se puede contar esa historia de una forma como lo puede hacer la narrativa, ¿no? Pero dándole un protagonismo a cómo se siente o a cómo se manifiesta emocionalmente esa historia. No sé si lo explico. Y mientras que para mí la narrativa es simplemente contar esa historia en base a que lo importante es la historia, no lo que luego se sienta y tal, que también, pero como que los protagonistas cambian aunque ambas partes estén en las dos, por lo menos para mí.
O sea, a ver si lo he entendido. Para ti, digamos que la diferencia es el protagonismo a quién se lo dan. O sea, si se lo da a la historia en sí o a lo que se supone que debe de generar.
La importancia es lo que se siente a través de esa historia.
Hay una disposición del lector de poesía que es más compleja, a mi parecer, porque la poesía, quizás por lo breve o por hay como un nivel de desconocimiento y de sorpresa a que tú tienes que estar abierto y dispuesto que eso te desencaje. Ya sea que te evoque algo hermoso, ya sea que no lo entiendas narrativamente hablando, ya sea que la estructura te conflictúa, ya sea que estés leyendo el tazolito y ya, ¿qué diablo está pasando aquí? Porque esto es juegos con el lenguaje, ¿no? Pero si hay una disposición, me parece a mí que es diferente.
Leemos poesía para sumergirnos en un océano de emociones, donde las palabras bailan con la belleza y nos envuelven en sus susurros.
Quizá la poesía no habla tanto de sentimientos, pero quizá la idea que se ha quedado arraigada de la poesía es la que se utilizaba antes.
Y sinceramente, porque a mí me han enseñado en el instituto y lo que me educan en el instituto y tal, es que la poesía expresa sentimientos y esa es la diferencia de otro género literario. Que no tengo, no creo que no estoy de acuerdo del todo con eso, pero eso lo enseñan así y no lo debaten.
Y porque mucha gente no es capaz o no quiere ser capaz de entender realmente la poesía o un poema concreto, y al final acaba atribuyendo el significado de ese poema a los sentimientos del autor. Es que expresa sentimientos muy profundos, que es lo más fácil. En vez de me está contando.
También te lo enseñan, y a mí esto me parece muy curioso, en clase te lo enseñan como que es que son expresa sentimientos y expresa los sentimientos del autor. ¿Sabes? Y entonces es como, no, puede expresar sentimientos, puede no expresar sentimientos, y puede expresar sentimientos del vecino o de la persona que vive en la otra punta del mundo, ¿sabes? Entonces, yo creo que se tiene mucho ese pensamiento por la educación y por las oídas, porque es lo que se oye, básicamente, cuando se habla de poesía.
A mí me hace falta leer poesía, porque me hace falta recordar que la Luna no es solo un satélite de diámetro ecuatorial de 3.474,8 kilómetros, sino que es una veinteañera con top de Stradivarius que me acompaña en las noches de verano y que sigue dispuesta a amamantar hijos que le han prometido, la única capaz de entender el amor sin conocerlo, porque solo conoce la soledad. Me hace falta recordar que el mar no son solo 5 océanos y una salinidad media de 3,5%. El mar es donde viven las sirenas, donde se refugian los secretos. El Lucifer azul, en cuya orilla se reencuentran ángeles. Empecé a leer poesía en una clase de física y química en la que me habían sentado con una compañera problemática. Me dejó un libro lleno de post-its y yo descubrí la poesía, el feminismo, la sororidad. La poesía me sigue dando una comprensión que la narrativa no me ha dado nunca. La pregunta no es si yo la entiendo, la respuesta es que ella me entiende. No siempre tuve con quien hablar de la muerte, de los miedos en la primera noche de cacería, de la huida.
This is a new and strange environment first.
A ver, no es necesario entender la poesía, pero sí a la vez. Es decir, tú no necesitas entender la poesía al 100% para que te transmita lo que tiene que transmitir o para que entienda el contexto global al que se refiere lo que estás leyendo. Pero al final, si tú entiendes la poesía, va a llegar a unos pensamientos, a unos campos mentales, a pensar unas cosas que si no lo entiendes nunca va a poder llegar a pensar. Porque la poesía trata de ser compleja, trata de ser rebuscada, trata de ser metafórica, trata de ser una historia que no sea explícita. Es decir, en poesía nunca te van a decir las cosas explícitamente, por lo tanto tú tienes que descifrar lo que te está contando. No es lo más importante porque tú puedes llegar a entenderla, pero quizás sí, si lo entiendes, puedes... es que no es entenderla mejor, pero puedes como sentirla mejor.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca, parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas, la poesía no tiene por qué entenderse, pero no por ser poesía, porque yo qué sé, yo puedo ver una serie de televisión o puedo leerme una biografía y no tengo por qué entenderla. Eso como para cada uno. Pero también si a veces puedo escuchar una canción en francés y que me encante y que crea que es precioso y volver a repetirlo una y otra vez, o leerme o escuchar un poema en francés o en italiano o en lo que sea y no entender nada de lo que está diciendo esa persona y creer que es precioso o que simplemente me dé un sentimiento. Y sé que también mucha gente cree que las canciones no son poesía, pero bueno, yo sigo con eso, que sí lo son.
Pero a mí no me gusta. No me gusta leer algo que no entienda o que al menos tenga un contexto que yo pueda entender. Entonces, como necesario no es, pero yo creo que entender la poesía ayuda mucho, mucho a entender al autor, a saber qué es lo que quiere transmitir el autor y sobre todo meterte en el amplio sentido de perderte con la poesía que está escribiendo, con las palabras que ha escrito.
Entender un poema no es solo simplemente leerlo. Yo creo que va más allá. ¿A vosotros nunca ha pasado que estáis hablando con una persona y os quedáis fijando, está hablando, os quedáis mirándola, pero no sabéis nada, de nada que está hablando, de nada de lo que está hablando? No prestáis atención. Pero sin embargo, hacéis como tenéis compasión con cómo lo está diciendo. Yo creo que ahí también se puede entender mucho un poema. De ahí.
Sí.
O no entenderlo, pero entrar en el mood que a ti te sirva y en el que quieres entrar, y por tanto...
Correcto. Eso es.
No hay que entender el poema en sí.
Pero eso no es entenderlo en sí.
Pero también puedes entenderlo de esa manera, Malcolm. Creo yo. Tú puedes entender una historia, pero si tú no la sientes, no sientes cómo esa persona lo está diciendo o por cómo lo ha vivido, yo creo que se entiende más cuando una persona te cuenta o cómo siente o no solo contando cómo actúa al conocer esa historia que simplemente entender lo que verdaderamente ha sucedido.
Pero tú a un poema no le puedes mirar a los ojos como a la persona que te está contando algo. Un poema es solamente texto, bueno, a ver, o no es solamente texto, pero en principio es texto. Entonces, no es como la persona que te está contando algo y tiene una sensibilidad física y un movimiento y un tono de voz determinado y un todo eso.
No, pero a ti si te entra ese texto, te hace entrar en cierto estado de ánimo. Entiendas o no entiendas el texto. Es como, por ejemplo, llega el verano, ponen la Vuelta a España en la tele, yo no sé nada de ciclismo, me aburro muchísimo, pero me lo pongo sin entenderlo y entro en un mood. Entro en el mood de es verano, a las 3 de la tarde, tengo puesto el ciclismo y estoy entrando en un rollo de que me quiero dormir. Pues la poesía viene a ser algo así. Te hace sentir en un mood que no tienes por qué estar entendiendo el poema en sí, es simplemente el hecho de estar ahí leyéndolo o tal. Te hace sentir algo.
Pero puede, en cualquier caso, que no estés entendiendo la totalidad del poema o que no tengas el conocimiento suficiente para entender lo que te está intentando transmitir el autor, que no tengas las referencias que tenía el autor, etcétera, etcétera. Pero de algo te tienes que estar enterando, porque si no...
Quizás estás pillando palabras y según la elección de las palabras que has cogido te puede transmitir palabras que te evoquen tristeza, que te evoquen...
O simplemente quieres leer poesía y te vale cualquier cosa.
Yo estoy un poco con Alejandro, la verdad. Creo que incluso aunque no se entienda el 100% de la poesía, sí el contexto te puede meter en el mood. Quizás lo del ciclismo no es el mejor ejemplo, pero creo que por dónde quieres ir. Y sí pasa que a veces puedes sentir aunque sea mínimamente, que no llegues a comprender el 100% del contexto del autor, porque nunca lo vas a entender. Nunca vas a entender el 100% de un poema porque nunca lo has escrito tú. Pero sí puedes mínimamente acercarte a qué quiere transmitir o qué quiere significar.
Claro, pero entonces te estás enterando de algo.
Y además,
pero lo que estáis planteando vosotros es que no te estás enterando del
pues
poema.
Mira, yo digo una cosa. Yo he escuchado poemas en alemán, he escuchado poemas en francés. No tengo ni idea del alemán, no tengo ni idea del francés. Pero yo disfruto. ¿Por qué? Pues no sé.
Marine Roussin Tierra, huérfano de Puerto Nav sin timón. Rodeado de agaíz diato, rodeado de pescado y hambriento.
Si tú solamente lo lees, al final... lo lea en voz alta o no, o sepa leerlo o no, vas a entenderlo de una manera diferente si lo lee otra persona.
Raramente puedes entender el 100% de un poema o de una obra literaria, ¿no? Todo su contexto referencial, whatever. Lo que habría que entender, que es un juego peligroso el de escribir poesía que no está hecha para ser entendida, porque puede terminar cansando. Tienes que saber hacerlo muy bien. Entender, o sea, la manera de enlazar ahí es entender que este poema no tengo por qué entenderlo. O sea, tengo que encontrar otras cosas para hacerlo funcionar que no es entenderlo. Y eso es básicamente lo que está diciendo Sara, entender que el contexto o que el juego que propone el poema es ese. Es decir, que algo tiene que haber para poder engancharte, si no, se te cae de las manos, por supuesto.
Es eso, aunque simplemente sea los señores
estos de... Que tengo que entender. Oh, pues yo qué sé.
Sí, sí, sí. ¿Sabéis los señores estos de, cómo se llama esto, de la poesía fonética? Pues claramente ahí no hay, pero bueno, hay algo, ¿vale? Que a mí tampoco claro. Que me apasione, pero bueno, hay algo y puedes entender lo que hay, a pesar de que no sea efectivamente una sucesión así de palabras ni mucho menos con una métrica o con un lo que sea, pero hay algo que entender.
Claro, yo
igual que si volvemos al principio de esta llamada, lo primero que se dijo sobre poesía fue Alejandro diciendo la poesía es lo que no tienes por qué entender.
Bajo el manto de contrastes que me rodea, en la poesía encuentro esa mezcla buena. La alegría y el dolor en versos se entrelazan. En cada estrofa emociones abrazan. Leo poesía al sentir la sombra que me sigue. Es mi compañera, en cada paso me persigue. Cuando el viento susurra, escucho su voz. En cada suspiro, en cada leve ardid veloz. En el naranja del cielo, su esencia yo leo. En cada atardecer, su presencia deseo. La poesía me abraza con matices de color, en contrastes de vida, su lenguaje, su ardor. La dicha y la tristeza en versos se entrelazan. La poesía es el lienzo donde esas almas se abrazan. En cada estrofa, un reflejo de mi interior, un canto al humano, un susurro, un clamor. Así en la poesía descubro esa dualidad, la sombra que me sigue en cada realidad, encontrando en sus versos un viaje, un abrazo, donde los contrastes encuentran su abrazo.
En cuanto a si hay buena o mala poesía, imagino que todo depende del ojo del espectador y que, como todo en la vida, habrá obras buenas y habrá obras malas, obviamente. Y si es necesario entender la poesía, a lo mejor para otros no, porque a lo mejor tú le das un significado a la poesía que no es la misma que le daba en realidad el poeta. O sea, a lo mejor estamos haciendo un análisis y decimos, oh, madre mía, yo creo que pensaba esto y en realidad no quería decir eso. Pero bajo mi punto de vista, yo sí necesito entender lo que quería decir el autor, o mejor dicho, sí que necesito tener mi idea de lo que pienso que quería decir el autor. O sea, yo le tengo que ver un sentido. Para mí es como los tatuajes. Yo me tatúo solo cosas que para mí son importantes y que tienen un significado. Pues para mí la poesía es igual, si no le encuentro un significado.
Y también creo que hay un papel muy importante de aprobación histórica. O sea, cuando una serie de poetas han sido respetados y leídos con cierta asiduidad a lo largo de la historia y se comparte una opinión general de que son buenos poetas, en la gran mayoría de los casos, no digo que siempre, pero en la gran mayoría de los casos ese criterio de siglos no suele fallar.
O sea que Rafael Cavalier va a distinguir el siglo XXI.
Bueno, a ver, ¿por qué? Va a haber toda una serie de académicos.
¿Quién decide? Claro, pero a estas alturas, ¿quién decide que es un buen poema? ¿Los académicos? O sea, en el siglo XXI, hoy día, ¿los académicos o todo el mundo que está compartiendo los poemas de Cavalier? Pregunta.
Vale, claramente ese es otro tema. Pero si miramos al pasado y no al futuro, se puede establecer el buen criterio de muchas personas bastante sabias, creo, con y no vas a fallar, en la mayoría de los casos no vas a fallar, que tampoco significa que solamente los poetas que han sido aceptados por el canon sean los buenos poetas. Hay muchos poetas que están fuera del canon tradicional y que son igualmente muy valiosos. Entonces una cosa no quita la otra, pero sí. Y claramente, pues si los nuevos sillones de la RAE son cuentas de Twitter, pues ahí no sé hasta qué punto...
Yo creo que no hay poesía buena o poesía mala, porque es un tema subjetivo. Por lo tanto, a algunas personas le pueden gustar más y otras menos. Igual que a una pintura te puede parecer bonita o no, yo creo que la poesía es parecido. Cada uno tiene su opinión, todas las opiniones son válidas y eso no hace que una poesía sea buena o mala, porque es muy subjetivo.
Y poesía mala para mí creo que no hay, sea de la que sea, sea de amor, tristeza. Hablando de la vida cotidiana, para mí no hay poesía mala, porque en cada letra hay un sentimiento que está impuesto para transmitir una emoción, sea de lo que sea. Te lleva, te atrapa y te envía a ese mundo.
Mira, justamente me has pillado aquí estudiando filosofía y creo que te lo podría explicar con el giro pragmatista de la verdad. ¿Esto qué es? Pues que la verdad ha ido cambiando, la verdad es que se considera la poesía y que al final la poesía no es buena ni mala, sino que según nuestro contexto histórico, ¿no? Como según nuestra vida, las cosas nos parecerán buenas o malas. Y eso al final, a una persona que sea de la ciudad, no le va a parecer igual de bueno una poesía que una persona que sea del pueblo, porque se han creado de formas diferentes, tiene formas diferentes de hablar, de entender las cosas, y eso al final influye en el gusto que tú vas creando. Por lo tanto, no es bueno ni malo, porque la poesía y el arte son subjetivas.
Por supuesto que existe mala poesía. Tolstói decía que si quieres observar las cosas para describirlas, no las verás nunca. Hay muchas personas que no aportan un valor técnico, estético, formal, un valor lingüístico, un valor material de contenido en sus versos, y en gran medida sea probablemente porque desean observar las cosas para describirlas. Ante esto hay un contraste muy grande con lo que Viktor Shklovsky dice en varias ocasiones en La Tercera Fábrica. De cierta forma autoflagelándose, diciendo que si no sé ver las cosas reales, me moriré, ¿no? Él estaba desesperado por ver esa realidad. Y hay un pasaje de ese libro que quizá no tiene nada que ver, pero que quizá es absolutamente necesario citar ahora mismo. El lino, si tuviera voz, habría gritado durante la elaboración. Lo arrancan de la tierra, agarrándolo de la cabeza con la raíz. Lo siembran tupido para que se oprima a sí mismo y crezca débil y sin ramas. El lino necesita la opresión. Lo arrancan. Lo tienden en los campos en ciertos lugares, o lo remojan en los pozos o en los riachos. Los riachos donde lavan el lino son malditos. En ellos ya no hay peces. Después estrujan el lino y lo desbriznan. Y posteriormente, sigue Shklovsky, como el espacio entre dos pasos para golpear es necesario para el boxeador, la ilusión de poder elegir lo es para el escritor. La ilusión para él es un material suficientemente fuerte.
Para mí, toda la literatura es forma. Me da igual que sea poesía, o que sea novela, o que sea... Me da igual. Uno de mis versos favoritos de la poesía mundial de la vida, que esto en libreta lo suelo decir, es de Vicente Huidobro, de un poemario que se llama Altazor. Es un poemario de principios del siglo XX, de las vanguardias poéticas. Él se inventó lo que él llamaba el creacionismo. Y es un poemario que en 7 cantos, intenta deconstruir lo poético. Y entonces el primer canto, un paracaidista cae, y él describe cómo cae ese paracaidista en el aire y tal. Y en realidad es el poeta cayendo el lenguaje en un lugar más bajo y anterior al lenguaje. En esos 7 cantos, Vicente Huidobro va desmontando las estructuras del lenguaje hasta llegar al 7º canto, que es básicamente, son 5 o 6 versos de balbuceo. A mí eso me parece un alarde poético y literario brutal, pero ¿quién tiene la cabeza para hacernos caer del lenguaje con un poemario? ¿Sabes lo que te digo? Ahí hay un verso, en el primer canto, que me flipa, porque para mí es toda la potencia de lo poético, que dice: los 4 puntos cardinales son 3. El norte y el sur.
Me acuerdo que nos lo dijiste. Me encantó.
Sí, haz eso en cine. No se puede. Ahí está toda la potencia de la literatura. Los 4 cardinales son 3. El norte y el sur. ¿Qué?
Que no se puede porque no tiene sentido.
Pues a mí...
ese verso, cada uno, ¿no?
A mí eso me ha acompañado toda la vida y es donde yo he apoyado muchas de mis lecturas poéticas. Es decir, que no me han transmitido un sentimiento, era lo que te quería contar, Malcolm. No hay un sentimiento de... No, pero me han dado... y me han propuesto algo que me rompió un poco y me han evocado, me han dado un misterio en el que aún estoy. Entonces, no tengo que contar historias y transmitir sentimientos, ni en la literatura ni en la poesía, creo yo.
No necesariamente, no.
Mira, yo no puedo más. No.
No puedo más. Es que llevo una semana horrible, ¿sabes? No ha sido la peor, pero sí la que colma el vaso. Y es que yo ya no puedo seguir así. No puedo. No puedo, joder. Es que no puedo seguir contigo, ¿vale? No soporto llevarte detrás y delante de mí como una puta familia de patos. Es que... joder, no sé, seré yo, que soy muy desapegado, yo qué sé qué, pero es que no aguanto verte antes de dormirme cada noche y luego al despertarme que sigas ahí, que desayunes conmigo, que me veas cagar. Es que no te aguanto. Joder, a ver. Si yo te he amado, yo he luchado mucho por ti, pero joder, es que estás en todos lados. Es que me consumes. Es que nadie puede ser todo. Todo. Es que tú eres todo. Joder. Cualquier cosa que parezca bonita puede ser tú. Si te llamo, vienes. Si no te llamo, hasta el silencio podría ser tú. Déjame tranquilo, joder. Déjame trabajar sin pena ni gloria en mi oficina. Déjame amar como quien ama un gato. Déjame pensar como quien no piensa mucho. Déjame escribir sin esta jodida aliteración, hostia. ¡Para! Deja de resonarme en cada pelo. Deja de despeinarme cada frase insulsa que digo simplemente porque sí. Deja de existir solo porque existo. Vete con otro. Consúmele la vida a otro y déjame. Déjame mirar la luna como si solo fuese un satélite de diámetro ecuatorial de 3.474,8 kilómetros. Vete. Porque poesía serás tú. Pero yo soy mucho más que eso.
Creo que al final la poesía es una expresión en la que muchas veces nos cuesta mucho reflejarnos, nos cuesta mucho entender esa mirada porque requiere un punto de vista quizá, no sabría muy bien cómo decirlo, pero quizá con una mirada propia muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Por eso quizá no es tan fácil la poesía, o no es tan fácil encontrarla, verla, apreciarla, disfrutarla, no es tan... sencillo acercarse a ella, o puede tirar atrás a mucha gente que, como a mí, pues siente este síndrome de Emma. No la merezco. Yo creo que no puedo hacer poesía. Yo empecé escribiendo poesía pensando, ay, sí, vamos a hacer esto, que son sentimientos, que tiene una expresión distinta, que es como lo alternativo, pero no, que va. Me descubro como un farsante que en realidad no tiene ni idea de qué es, pero que la disfruta cuando la encuentra y cuando cree que la aprecia. Porque creo que en realidad mucha gente nos sentimos así, como farsantes de la poesía.
El concepto de poema como un texto infinito me parece bastante interesante, ya que podemos mirarlo de dos maneras. ¿Un poema acaba con punto y final? ¿O un poema acaba con punto y seguido y deja libre paso a nuestra interpretación y a nuestro pensamiento en cuanto al poema? Yo creo que es una buena reflexión que podemos hacer. Y sinceramente, puede incluso ser agobiante para distintas personas. Igual hay gente que no le gusta leer poemas por el hecho de que no estén cerradas, no te dan un final concreto, sino que te dejan la libre interpretación. A mí en particular no me agobia, pero puede que a mucha otra gente sí.
El hecho de que un relato esté escrito con frases muy cortas y rápidas, el hecho de que un poema esté escrito con rima o sin rima, utilice un tipo de palabras u otras. Quiero decir, aprender a hacer funcionar obras literarias es aprender a hacer funcionar formas literarias en poesía y en narrativa. Y eso pocas veces se enseña, es verdad. Y es un aprendizaje que hay que hacer conforme vas leyendo y van pasando los años, que también... puede que sea difícil a los 15, 16 años o imposible saber leer. De hecho, bajo mi punto de vista, aprender a leer es algo que no dejas de hacer en toda tu vida. Quiero decir que aprender a leer es ir a lo exótico, a algo que no he leído, a algo que no había sabido hacer funcionar antes, a algo que desconocía, a algo que alguien me ha dicho que sé que es importante, si te gusta la literatura, esto es gozoso, pues voy a intentarlo porque nunca he probado a leer esta autora rumana. No sé, siempre es ir a un lugar nuevo. Y en ese sentido, ir descubriendo las formas y de repente ver cómo este verso o este pasaje de esta novela, que está escrita con, escrito con palabras que llevan muchas oes, muchas ues y muchas oclusivas, lo que intenta es golpearme con oscuridad, cuando empiezas a apreciar formas y te fijas, estás es cuando aprendes a leer.
Si me preguntas qué es la poesía, te respondería cuestionándote qué no lo es. Y te diría que ¿por qué me preguntas esa cosa que lleva siglos y toda una vida sin saber su respuesta? ¿Que por qué yo? ¿Qué he hecho? ¿Acaso me lo merezco? Yo solo soy una niña de 16 años que sueña con que llegue la noche para poder soñar que es de día, que estudia las 24 horas del día y las restantes las pasa sintiendo, la que colorea con ceras un mundo perfilado y perfecto que pone en duda ese concepto de perfección. ¿Acaso la poesía es perfecta? Yo soy una niña morada que tiene la piel con marcas imperfectas. Yo siento todo tipo de cosas y escribo cosas que no se tienen que sentir. Veo el mundo y lo reflejo, a mi manera. Me invento uno nuevo y me enamoro de él, o me da asco, depende del momento. Y el tiempo. ¿Qué es el tiempo? La poesía pasa de moda, ha tenido épocas, divisiones. ¿Ha sido, es o será? Me preguntas esto, cariño, mientras me estoy comiendo un plato de lentejas con la chimenea encendida y la tele comunicándome que ha habido un terremoto por allá, que por acá hay fiesta y que aquí, alrededor, en nuestro mundo, la poesía nos persigue en cada telediario, en cada segundo, en cada respirar, el día a día. Esa es mi poesía. ¿Y tú? ¿Cuál es la tuya?
Ojos de perla azul.